Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en este 25 de julio, que este año es festivo en la Comunidad de Madrid. Última jornada de la ola de calor que ha abrasado a más de media España. Pero no se confíen, porque el mercurio va a seguir estos días cerca de los 40 grados. Y por si no teníamos suficiente, aquí en Madrid, además hay aviso por la llegada de una masa de aire africano.
Me cuesta un poco respirar, que no es agradable. Para salir de noche sí, pero de día no sé, muy difícil.
Este calor está siendo muy... es insufrible, la verdad. Con el aire acondicionado todo el día.
Pero aún así, insufrible.
Uf, nos está matando. Sí, me parece impresionante.
Ecologistas en Acción, por cierto, ha alertado de que el calor de estos días, entre otras cosas, ha contribuido a disparar los niveles de ozono en buena parte del país. Muy candente sigue también la actualidad política con el gobierno de Pedro Sánchez en medio de la batalla entre Esquerra y Junts por la presidencia de Cataluña y su derivada en la gobernabilidad del país. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que las negociaciones con Esquerra para la investidura de Salvador Illa van por buen camino.
Pues como es marca de la casa, las conversaciones han de ser discretas, avanzan y el día que haya un acuerdo, si lo hay, se hará público.
Esos avances aumentan el malestar en Junts, el partido de Carles Puigdemont, que está dispuesto a convertir la legislatura en un camino de espinas para el Partido Socialista. En el Ejecutivo Central, sin embargo, no ven peligrar el mandato en contra de lo que opina la popular Esther Muñoz.
El futuro que tiene la legislatura es el mismo con el que empezó. Es una legislatura que nació muerta. Lo dijimos y lo advertimos. Era mentira que hubiese una mayoría parlamentaria. No gobierna, no cambia, no gestiona. Esto no puede seguir así. El destino de la legislatura es que, más pronto que tarde, Sánchez convoque a los españoles a votar para elegir una alternativa de gobierno que se preocupe realmente de los problemas de los ciudadanos.
Declaraciones el día en el que se ha conformado el nuevo Consejo General del Poder Judicial, tras el acuerdo entre socialistas y populares para la elección de sus nuevos vocales, que esta mañana han jurado o prometido sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Y un 25 de julio, Día de Santiago, marcado por la tragedia del pesquero Argos Georgia. Mañana está previsto que un avión militar parta hacia las Islas Malvinas para repatriar a los 6 españoles supervivientes del naufragio. El recuerdo de las víctimas ha estado presente en la ofrenda al apóstol.
Quisiese expresar especialmente hoxe a consternación e tristura polas noticias que nos chegan sobre o afundimento do pesqueiro Argos Georgia en aguas das Malvinas. Encomendamos aos falecidos e desaparecidos e acompañamos as súas familias, a todas as xentes do mar, desde o consolo que brota do corazón do Pai misericordioso.
Noticias, como decimos, de este jueves festivo en la región, pero hay más. Titulares con Enrique López. Cierre del tramo final de la línea 7 de metro a partir del sábado.
Desde la estación de Barrio del Puerto hasta el Hospital de Henares por unas obras de modernización cuya duración prevista es de 9 meses. Habrá un servicio alternativo de autobús gratuito, refuerzo de las líneas interurbanas, además de un servicio lanzadera para conectar con la red de cercanías.
Desarticulados 9 grupos criminales por el robo de relojes de alta gama.
Hay 15 detenidos, operaban en varias ciudades españolas, entre ellas en Madrid. Provenían de Nápoles y pertenecían a clanes de crimen organizado. Llama la atención su modus operandi, lo explica Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
Uno de los integrantes de la organización, montado en motocicleta y aprovechando que la circulación se encontraba detenida por un semáforo, se ponía a la altura del vehículo en el que viajaba la futura víctima y le plegaba el espejo hacia el interior. Ese momento, y ante la perplejidad de la víctima, que sacaba el brazo por la ventanilla del vehículo para colocar el espejo en su posición original, era aprovechado por otro miembro de la célula para sustraerle el reloj.
Y un alivio para los bolsillos, primera bajada del precio de los carburantes en un mes.
Aunque siguen siendo más caros que hace un año, de media el litro de gasolina en España cuesta 1,61€ y el de diésel 1,62€. Siguen también por las nubes el aceite de oliva. La organización Facua ha detectado una diferencia de hasta 4,67€ por litro en un mismo aceite y supermercado en función en la ciudad donde se adquiera. Rubén Sánchez, portavoz, pone el foco en el gobierno.
Nos parece una absoluta falta de respeto a los consumidores y una gravísima dejación de funciones, nos gustaría saber cuántos millones de euros ha invertido el gobierno en controlar el mercado de la alimentación para vigilar si se estaban cumpliendo los requisitos de mantenimiento de márgenes de beneficio en cada uno de los alimentos, marcas, supermercados, distribuidores que están implicados en la rebaja del IVA.
Y cerramos este avance con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con las guerreras de la selección española que acaban de empezar su partido en el debut de los Juegos Olímpicos. De momento 2-2 en el marcador, España 2-4. Se cumple el minuto 6 de partido. Y en apenas 2 horas, a las 5 de la tarde, mejor dicho 3 horas, va a debutar la selección española de fútbol, las campeonas del mundo, pero va a ser su debut en unos Juegos Olímpicos. En el recuerdo, la derrota sufrida contra Japón, nuestro rival de esta tarde en el pasado Mundial, con 4-0 en la fase de grupos, aunque España terminó levantando la Copa del Mundo. Defenderá la portería Catacol.
Con los pies en el suelo sabemos que es muy complicado, además del grupo que tenemos. Queremos ganar, tener los máximos puntos posibles para pasar como primeras, ese es el objetivo. Primero Japón, sabemos que va a ser difícil, muy muy complicado, y nada, esperemos que nos haga como la otra vez.
También conocemos ya el sorteo para Rafa Nadal en tenis, que se va a medir al húngaro Fucsovics, mientras que Carlos Alcaraz va a debutar en París 2024 contra el libanés Hadi Khalib. Nadal se vería en segunda ronda si consigue superar la primera con Novak Djokovic. Y también pendientes del europeo sub-19 de fútbol, la selección masculina se mide a la selección de Italia en semifinales esta tarde a las 3. Las chicas conseguían ya el pase a la final, donde se medirán a Países Bajos el sábado a las 5 de la tarde.
A las 2:07, vamos con la información de servicio público, con la previsión del tiempo. Ya se lo hemos contado, la ola de calor empieza a remitir, pero solo ligeramente. Los termómetros bajarán como mucho un par de grados y seguiremos rondando los 40 en la Comunidad de Madrid. Tiene los detalles de la previsión Rafa Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, atrás dejamos ya esa segunda ola de calor del verano que nos dejaba noches registros ecuatoriales, esas noches tórridas por encima de los 25-27 grados. Se registraban, por ejemplo, en Getafe, en Madrid capital llegábamos en Plaza de Castilla a los 26-27, y el panorama que tenemos por delante va a ser muy parecido. Bajamos un par de graditos la temperatura máxima, seguimos eso sí con aviso naranja por altas temperaturas entre la 1 y las 9 de esta misma noche, temperaturas que pueden superar los 34 grados en el entorno de la sierra, con alguna que otra nube de evolución, nube de calor que nos vamos a encontrar sobre todo por la tarde. En el resto, cielos despejados, aunque la temperatura va a ser bastante alta. Para esta tarde se espera en Alcalá de Henares unos 40 grados, la misma temperatura en Aranjuez, y en Madrid capital llegaremos a los 39. Bajamos 1-2 graditos respecto a la jornada de ayer. De momento, como les digo, temperaturas que siguen siendo muy altas, extremadamente altas, y calor sofocante para las próximas jornadas.
Gracias, Rafa. Nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A6 a la altura de Majadahonda, que está generando más de 3 kilómetros de retenciones en ese punto. Al margen de este incidente encontrarán tráfico lento en la A1 a la altura de La Cabrera, también de salida de la capital, y en la M501 en el entorno de Navas del Rey. En el resto de carreteras, situación tranquila.
Así arrancan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Eva Prat en la producción y José Hoyo al frente de la técnica.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La mitad del país sigue este jueves en aviso por las altas temperaturas, a pesar de que la ola de calor va a comenzar a remitir tras alcanzar su punto álgido. Aquí en la Comunidad de Madrid, a ese calor tórrido se suma hoy otro fenómeno que puede acentuar esta sensación asfixiante. Gabriel Aldea.
Sí, esta tarde está prevista la llegada de una masa de aire africano a nuestra región que va a provocar una concentración de polvo en suspensión en la atmósfera. Esto puede afectar a la calidad del aire y, por tanto, que nos cueste más respirar.
Me cuesta un poco respirar, que no es agradable. Para salir de noche, sí, pero de día, no sé, muy difícil.
Sanidad aconseja salir lo menos posible de casa y no hacer ejercicio físico. Usar el ventilador o el aire para mantener una temperatura adecuada del cuerpo y para evitar los golpes de calor y la deshidratación, estas son las recomendaciones de Salvador Casado, médico.
Lo primero que vamos a sentir si nos pasamos de estar en la calle o es que nos va a faltar la fuerza. Vamos a empezar a sudar más. Puede haber incluso dolor de cabeza. En cuanto empecemos a sentir eso, no nos hagamos los fuertes. Hay que sentarse, hay que refrescarse. Si no hacemos caso y seguimos haciendo esfuerzo de portar al aire libre con sol o somos mayores y estamos haciendo muchos recaos, el cuerpo va a intentar seguir enfriándose y no lo va a conseguir.
Ecologistas en Acción ya ha alertado de la alta contaminación por ozono estos días debido al calor. Piden a las autoridades que limiten el uso de vehículos a motor y que bonifiquen y refuercen el transporte público.
Muchos madrileños han aprovechado este puente de Santiago para buscar destinos más frescos y huir de este calor sofocante que está acompañando a quienes estos días visitan la capital. Y lo hacen pertrechados con gorras, sombreros, botellas de agua y abanicos. Pedro Lorente ha pasado la mañana con ellos como un turista más.
Hoy he decidido tomarle el pulso a estas altas temperaturas acompañado siempre de mi botella de agua fría, aunque ni para mí ni para los turistas ha sido un impedimento disfrutar de una mañana por Madrid.
Sí, nos ha encantado, está muy bien. Pues turismo, andar, pasar calor, hemos visto la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, el Prado, que bueno, muy chulo, pero vaya, qué dolor de pie.
Somos de Monterrey y entonces pues hicimos una parada aquí y dijimos, bueno, pues vamos a conocer, vamos a turistear poquito.
Otros afortunados deciden escapar con un destino claro.
Este año, por ejemplo, hemos cambiado, nos hemos ido también, por ejemplo, al norte, al fresquito, porque hace mucho calor.
Nada, en Madrid es imposible estar con este calor ahora mismo y nos vamos a Asturias.
Hidratarse, llevar gorra o abanico son algunos remedios para combatir este calor infernal, aunque algunos prefieren hacerlo de otra forma.
Beber agua, mucha agua.
¿Y agua también bebe cerveza?
También he bebido cerveza, sí.
Caer sitios que tienen aire acondicionado y quedarse ahí un poquito, disimulando.
Traigo gorra, tratamos de mantenernos hidratados, de buscar la sombra, de caminar en las sombras.
Un festivo donde muchos aprovechan para darse un respiro y acudir a sitios maravillosos.
Sitios maravillosos de la capital como el Paisaje de la Luz, que cumple 3 años desde que se incluyó en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un aniversario que el Ayuntamiento de la capital ha aprovechado para hacer balance de las actuaciones que se han llevado a cabo desde que se aprobó esa declaración, Eva Prat.
Una declaración que reconoce el valor universal excepcional del Paseo del Prado y el Buen Retiro, así como de su entorno, como un paisaje urbano hecho a lo largo de la historia para unir cultura y naturaleza. La delegada del ramo, Marta Rivera de la Cruz, recordaba que desde 2021 el consistorio ha trabajado activamente para garantizar la investigación y conservación del patrimonio de la capital.
El Ayuntamiento ha invertido más de 4 millones de euros en actuaciones de conservación, restauración de bienes patrimoniales, con más de 350 iniciativas de acondicionamiento, limpieza y conservación preventiva en conjuntos escultóricos, monumentos y fuentes. En septiembre se empezarán los trabajos de restauración de la Fuente de Neptuno y se han celebrado decenas de propuestas de educación patrimonial, rutas y disfrute del paisaje de la luz a través de las artes escénicas, conferencias, jornadas, congresos, cursos y publicaciones.
Más de 200.000 personas han pasado desde diciembre de 2022 por el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz en el Palacio de Cibeles. La inversión en este espacio, destinado para dar a conocer el valor de este bien cultural, ha superado hasta la fecha los 650.000 euros.
Otro de los atractivos en la capital será el Gran Premio de Fórmula 1 que se va a celebrar en Madrid a partir del año 2026. El pasado día 4 de julio, el Ayuntamiento ya dio luz verde al uso deportivo del ámbito turístico en el que está previsto construir el futuro circuito, un circuito que está empezando a levantar algunas ampollas entre los vecinos de Hortaleza. Se lo vamos a contar enseguida. También sigue la polémica en torno al cantón de limpieza que el Ayuntamiento ha proyectado en Monte Carmelo. La Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales ha denunciado al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, y a otros cargos municipales. Les acusan de prevaricación por ocultar un estudio de georradar que sitúa una posible fosa común de brigadistas en la parcela del futuro cantón. Desde Más Madrid, Eduardo Rubiño recuerda que se impide así que el Ministerio inicie las debidas catas en el terreno.
Estamos hablando de algo muy grave porque estamos hablando de que el alcalde ha intentado manipular un informe de georradar para evitar que se cumpla con la Ley de Memoria Democrática que obliga a preservar la zona para investigar y en su caso recuperar e identificar los restos de 451 brigadistas asesinados y arrojados a una fosa común. Almeida debe explicar por qué mintió a los vecinos.
Y para los vecinos de Monte Carmelo se abre una puerta a la esperanza de paralizar el proyecto del polémico cantón. Rafael Llanos es portavoz vecinal.
Es una muy buena noticia saber que la fosa está dentro de la parcela y esperamos que los permisos tanto de comunidad como ayuntamiento se resuelvan súper rápido para que el ministerio se ponga a trabajar. Y además recordar que es el propio ayuntamiento el que tiene la obligación de hacer público el informe que hemos visto en los medios.
Retomamos esa noticia de la que les hablábamos hace unos minutos, esas quejas que está empezando a generar entre vecinos del distrito de Hortaleza la ubicación del futuro circuito en el que se disputará el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, Quique Díaz.
Sí, desde el primer día, críticas y alabanzas a partes iguales, una inyección económica y una creación de puestos de trabajo sin precedentes que lleva consigo, por otro lado, también numerosas protestas vecinales. La última, la de la Asociación de Expansión de San Lorenzo, que denuncia que esto acabará con más de 700 árboles. Eugenio Hernández es portavoz de la plataforma vecinal.
No dejan de ser árboles que en aquella zona, teniendo al lado la M40 y la M11, son árboles que se necesitan ni van a potenciar la eliminación de las emisiones de CO2, el efecto neutro que ellos dicen.
Olivos, plátanos de sombra, pinos, ciruelos, chopos, cipreses, palmeras serán talados o trasplantados. Dejarán de estar de manera permanente, denuncian, para construir un circuito que será utilizado solo 3 días al año. Muchos de ellos se encuentran en los jardines y aparcamientos de los recintos feriales de IFEMA, otros en las medianas de la avenida de Dublín o en la calle Ribera del Sena. Pero es que, además, los vecinos no entienden que los monoplazas vayan a circular a 300 kilómetros por hora a escasos metros de sus casas.
Además, no solo afecta a la tala de árboles, que también, sino el ruido acústico que provocará en el barrio de alrededor, que las casas están a 400 metros del circuito. Entonces, se junta todo y efectivamente no estamos de acuerdo y no estamos a favor de este proyecto.
Ruido también, Elia, 3 meses antes para la instalación del elemento no fijo y 1 mes y medio después también para su desmontaje, en definitiva. Consideran que salen perdiendo claramente.
Únicamente que esto es perjudicial tanto para el barrio como para el arbolado como para la zona aquella que además ya tiene que soportar los festivales del IFEMA durante casi todo el año y en el verano es una forma sistemática de molestar y de incordiar el descanso de los vecinos, y ahora se une esto que sería pues potenciar más un poquito las molestias a los vecinos.
Y es que consideran que además de lo que será y denominan un arboricidio permanente, durante el evento se suspenderán los límites de ruido que contempla la ordenanza municipal.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Seguimos con información de servicio público. La línea 7 de metro va a estar cerrada desde el próximo sábado en su tramo final, entre la estación de Barrio del Puerto hasta el Hospital de Lenares. El motivo son las obras de modernización que la Consejería de Transportes va a llevar a cabo, unos trabajos que tienen una duración prevista de 9 meses. Durante ese tiempo, los usuarios te contarán con un servicio alternativo de autobús gratuito, se reforzarán las líneas interurbanas y además habrá un servicio lanzadera para conectar con la red de cercanías. Satisfacción en los municipios madrileños que van a albergar los 16 nuevos centros de salud cuya construcción se ha autorizado esta semana. Dos de ellos son Pinto y Fuenlabrada. Cristina Espina.
Sí, la alegría del regidor pinteño Salomón Aguado se debe al anuncio de la Comunidad de Madrid que ha aprobado la licitación para la construcción del que será el tercer centro de salud de la localidad, al que se destinará una inversión de más de 7 millones de euros. Una infraestructura de salud altamente reclamada por los pinteños.
Esta es una extraordinaria noticia para nuestra ciudad que evidencia el compromiso del gobierno de Isabel Díaz Ayuso con Pinto y la buena sintonía que actualmente existe entre ambas administraciones.
Y aunque el gobierno regional también ha avanzado que Fuenlabrada tendrá un nuevo centro de salud en el barrio del hospital que contará, entre otras cosas, con 9 consultas de medicina de familia, desde el gobierno local se quejan de la situación actual en la que la falta de profesionales en los centros de salud de la ciudad está repercutiendo negativamente en la población. Primera teniente de alcalde, Mónica Sebastián.
Nuestro alcalde vuelve a trasladar a la Comunidad de Madrid su preocupación por la deficiente situación de los centros de salud en Fuenlabrada. Una situación que se agrava en verano. Vuelven a cerrar el consultorio del Parque Miraflores. En Panaderas apenas cuentan con un pediatra. En el Naranjo solo hay un médico porque no se cubren las bajas, según nos informan.
La situación, asegura, está provocando muchas demoras en las citas médicas, con los consiguientes problemas de atención a la ciudadanía, además de la saturación del hospital de Fuenlabrada.
Y ojo a los dueños de mascotas en Tres Cantos, concretamente a los que tengan perros en casa, porque el ayuntamiento ha diseñado un censo genético canino y estos vecinos tendrán que entregar una muestra de ADN de sus animales a partir del 1 de septiembre. Este registro servirá para localizar a los animales en caso de pérdida o de robo y además para sancionar a los incívicos que no recojan las heces de sus mascotas. Patricia Cristóbal.
Sí, es una iniciativa que el Ayuntamiento de Tres Cantos pone en marcha tras haberse aprobado en pleno y por la que los dueños estarán obligados a entregar una muestra del 1 de septiembre al 28 de febrero del próximo año. Ahora el Ayuntamiento pone en marcha una campaña de información para que todos los vecinos sepan de esta obligación. Jesús Moreno es el alcalde.
Es una nueva técnica, muy fácil, no produce ningún tipo de daño a nuestras mascotas, es rápida y lo que permite sobre todo es identificar a nuestras mascotas, a nuestros perros, de una forma sencilla ante posibles pérdidas o ha habido algún tipo de maltrato o abandono, pues siempre podemos identificar a nuestras mascotas porque luego, después de hacer la prueba de ADN, se les dará una placa, una chapita con el código QR y con la identificación tanto de su propietario como de la mascota.
Mario Arancón, concejal de seguridad, defiende que este mecanismo es más seguro que el chip para resolver cualquier incidente que se dé y que tenga como protagonista a los perros.
Al tenerlas mejor identificadas, las tendremos mucho más seguras, protegidas, tendremos la posibilidad de reclamarlas en el caso de un robo de una mascota de forma segura, pero también tendremos una mayor seguridad si algún perro se ve implicado en algún incidente que tenga incluso alguna repercusión judicial o que sea necesario identificarlo y no sea posible hacerlo en el momento.
La prueba, que se realiza tomando una muestra de saliva con hisopos, no solo sirve para cuestiones de seguridad, sino también para identificar posibles actos incívicos.
Como el más típico, el común en todos los municipios, son los excrementos que no se recogen por despiste o por lo que sea.
A partir de septiembre, 9 clínicas veterinarias autorizadas de la localidad comenzarán a realizar esta prueba, que tiene un coste de 40 euros que deberán ser abonados por los propios dueños de los perros.
Pasan casi 24 minutos de las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial ha iniciado hoy su andadura tras casi 6 años de retraso por el bloqueo político en su renovación. Sus 20 vocales han jurado o prometido sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y después han celebrado su primer pleno en el que han presentado las candidaturas a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces y también del Tribunal Supremo. Noelia Ontoria.
Y tienen 7 días para poder llegar a un acuerdo sobre esa elección. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no descarta la posibilidad de que una mujer sea presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo.
Ahora toca que los vocales hablen, dialoguen y se pongan de acuerdo en la figura de la nueva presidenta, del nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Lo que era una anomalía durante más de 5 años de la no renovación del Consejo, que estuviera bloqueada, esa anomalía institucional por fin hoy la superamos.
Tras 5 años y medio de interinidad, el presidente del gobierno se felicitaba en X. Hoy recuperamos la normalidad institucional y democrática. Desde el Partido Popular, Esther Muñoz se felicitaba, pero con reservas.
Hemos arrastrado al Partido Socialista a un acuerdo que por primera vez va a hacer que se estudie esa posibilidad de que los jueces elijan a los jueces. Pero hay cuestiones que hay que seguir avanzando en ellas. Ayer mismo la Comisión Europea le decía al gobierno de España que están preocupados por esa falta de imparcialidad del fiscal general del Estado.
Los vocales tienen por delante, además de la elección de su presidente o presidenta, un centenar de nombramientos en la cúpula judicial. La tarea pendiente la han iniciado hoy con un pleno tras la jura o promesa de sus cargos en el Palacio de la Zarzuela en un acto presidido por el rey Felipe VI. A su llegada a la sede del CGPJ, en la calle Marqués de la Ensenada, el presidente saliente Vicente Guilarte ha preferido no hacer declaraciones ante la prensa, alegando que él ya no era nadie y no sabía nada.
Pues tenemos una última hora, ha concluido ya ese pleno y los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial han propuesto a 7 candidatos para presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo. La votación se ha fijado para el próximo martes a las 10 de la mañana y esos 7 candidatos son magistrados del Tribunal Supremo. Más cosas. El Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña siguen intentando cerrar un preacuerdo que facilite el apoyo de los independentistas a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La financiación sigue siendo el principal escollo, pero en ambas formaciones son optimistas. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha dicho en declaraciones a la cadena SER que confía en conseguir un buen acuerdo que reciba el aval de las bases.
Creo que la mejor garantía de que la militancia Esquerra Republicana pueda aprobar el acuerdo es que sea un muy buen acuerdo y que sea un acuerdo que la militancia Esquerra Republicana entienda que favorece, ¿no?, a los intereses de los catalanes y de las catalanas.
Junts, la formación que lidera el expresidente Carles Puigdemont, sigue muy de cerca esas negociaciones y advierte a Pedro Sánchez de las consecuencias de su acercamiento a Esquerra. Josep Lluís Cleries, ex portavoz de Junts en el Senado, ha defendido en Radio Nacional la postura de su partido.
Él va haciendo como si tuviera mayoría absoluta, esta tomadura de pelo constante, pues, y por tanto pues hay respuestas. O él quiere continuar la legislatura, que sepa que hay una formación política con la cual no tiene un pacto de legislatura, sino que tiene pactos puntuales.
El Partido Popular insiste en la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y en pedir un adelanto electoral, pero en Moncloa advierten de que la legislatura va a ser larga. Y algunos varones socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, dudan sobre que Puigdemont permita efectivamente continuar a este Ejecutivo. Flor Carazo.
Los populares sostienen que estamos ante un gobierno paralizado que no legisla porque no tiene mayoría parlamentaria. La vicesecretaria de Sanidad y Educación, Esther Muñoz, pide a Sánchez que convoque elecciones.
El futuro que tiene la legislatura es el mismo con el que empezó, es una legislatura que nació muerta. Lo dijimos y lo advertimos, era mentira que hubiese una mayoría parlamentaria. No gobierna, no cambia, no gestiona. Esto no puede seguir así. El destino de la legislatura es que, más pronto que tarde, Sánchez convoque a los españoles a votar para elegir una alternativa de gobierno que se preocupe realmente de los problemas de los ciudadanos.
El Ejecutivo incide en que la legislatura será larga. Su portavoz Pilar Alegría, en Televisión Española, acusa al PP de no haber aceptado los resultados de las elecciones generales del año pasado.
Yo ya lo siento por el señor Feijóo, a mí tengo la impresión, ¿no?, que desde el pasado 23 de julio, que además se acaba de cumplir un año, vive todavía, ¿no?, en esa realidad paralela de que no soy presidente porque no quiero, y desde luego yo entiendo todas sus manifestaciones y sus palabras, como digo, porque sigue viviendo en esa realidad paralela que desde luego no existe.
Pero dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, está convencido de que la legislatura durará lo que quiera Puigdemont, al que ha criticado por su postura sobre la financiación autonómica.
Puigdemont está empeñado en hacer que la Moncloa sea la casa, la vivienda más cara de toda España. ¿Cómo los independentistas hablan obscenamente, sin tapujos, de la caja, de quedarse con lo que es de todos?
Page confía en que algunos ya se hayan dado cuenta de que el expresidente catalán no paga, solo cobra.
Por cierto, que un juez de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a 4 miembros de los CDR acusados de intentar boicotear una etapa en Cataluña de la Vuelta Ciclista a España. Prepararon 2 bidones con intención de derramar en la calzada 400 litros de un líquido aceitoso deslizante, pero no pudieron llevar a cabo su plan porque la policía descubrió unos días antes esos preparativos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha valorado hoy la decisión del Tribunal Supremo de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la amnistía.
Mire, quiero manifestar desde el Gobierno el respeto institucional a esa cuestión de inconstitucionalidad que ha elevado el Supremo ante el Constitucional. Nuestro Estado de Derecho funciona con normalidad, el Tribunal Supremo plantea una duda sobre la constitucionalidad de una norma y es el Tribunal Constitucional, como Tribunal de Garantías Constitucionales, el que ha de responder y el que ha de pronunciarse sobre la constitucionalidad de esa norma.
Pedro Sánchez continúa esperando la respuesta del juez Juan Carlos Peinado a su petición para declarar por escrito en la investigación a su mujer por un presunto delito de tráfico de influencias. Desde el Gobierno insisten en que el caso de Begoña Gómez no es judicial, sino político, y que el Partido Popular y Vox lo están utilizando para intentar desgastar al Ejecutivo. Acusaciones de la portavoz Pilar Alegría en Televisión Española.
Es que la derecha y la ultraderecha está haciendo una absoluta causa política, como le decía anteriormente, con un único objetivo, que es el objetivo de minar al Gobierno y especialmente al presidente del Gobierno. Yo también les aviso que este Gobierno lleva ya trabajando, prácticamente vamos al primer año de legislatura y vamos a seguir haciéndolo.
Y la popular Esther Muñoz acusa al Gobierno central de estar más ocupado en defender al presidente y a su familia que de gestionar el país.
Al final, todas estas excusas y todas estas justificaciones que vemos por parte del Gobierno y estos ataques al Poder Judicial lo que intentan es sostener esa precariedad en la que se encuentra el presidente del Gobierno, ¿no? Los ministros del Gobierno de España no se dedican a resolver los problemas de los españoles, sino a defender a la mujer, al hermano, al Gobierno y al presidente del Gobierno.
Sobre la reforma de la ley de extranjería, el otro fracaso que el Ejecutivo Central ha sumado esta semana, junto al rechazo al techo de gasto, el ministro Ángel Víctor Torres descarta utilizar la vía del decreto para sacar adelante esa modificación, como reclama el presidente de Canarias. Explica el ministro que habría que convalidarlo después en el Congreso y que, visto lo que ocurrió el pasado martes, no cree que el Partido Popular esté por la labor de respaldarlo.
Complicado, porque siempre he dicho que sin el Partido Popular esto no sale. No solamente porque necesitamos su voto, sino su colaboración y su apoyo, porque gobiernan en la mayoría de las comunidades. Cuando oyes a Isabel Díaz Ayuso diciendo que si lo aprobamos por decreto ley, insinuando que si lo aprobamos por decreto ley irá al Tribunal Constitucional, no tienes ninguna posibilidad de que esto camine, que se apruebe por decreto ley.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El próximo lunes se celebrará una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social para intentar avanzar en la reforma del sistema de pensiones. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que hay posibilidades de cerrar un acuerdo este mismo mes.
En julio se puede llegar a un acuerdo, hay días suficientes para llegar a un acuerdo. Y yo creo que se podía objetivamente hacer, pero esto va a depender de las posibilidades que tengamos de cerrar cosas que son muy importantes y que en el texto está que vaya en una dirección o vaya en otra.
Más complicada está la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Los sindicatos advierten de la posibilidad de un otoño caliente si pasado el mes de agosto no hay avances. Pepe Álvarez pide a la patronal COE que sea clara sobre su voluntad de negociar.
El presidente de la patronal no deja de sorprendernos de la diferencia que hay entre lo que dice públicamente y lo que luego aparece por parte de la COE en las reuniones. Querer negociar a partir del reconocimiento de la jornada de 37 horas y media, ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar para que tenga una incidencia positiva en el sistema productivo de nuestro país.
Facua denuncia un fraude masivo a los consumidores en los precios del aceite de oliva. La organización asegura que ha encontrado irregularidades en los márgenes de beneficio, una práctica prohibida en los productos afectados por la rebaja del IVA. Quique Díaz.
Su secretario general, Rubén Sánchez, ha tildado la situación de escandalosa. Esa rebaja del IVA ha provocado que las arcas españolas hayan dejado de ver 2.000 millones de euros. Es por ello que desde Facua culpabilicen al gobierno de no coordinarse con las comunidades autónomas y al ministro de Agricultura, Luis Planas, por no controlar que los establecimientos están inflando el precio de los productos.
Nos parece un absoluto escándalo, teniendo en cuenta que llevamos 19 meses con una prohibición de aplicar subidas de márgenes en los precios de los alimentos con el IVA rebajado.
Y es que hasta que comenzó esta última legislatura no les informaron que era competencia del Ministerio de Pablo Bustinduy, Derechos Sociales, Comercio y Agenda 2030.
Sabemos que el Ministerio de Agricultura de Luis Planas no ha desarrollado los protocolos de control que el ministro aseguró en diciembre del 22 que iba a poner en marcha. Pues tras sucesivos meses pidiéndoselo, llega a contestarnos el ministerio, por escrito, el Ministerio de Agricultura, diciéndonos que no tiene competencias para vigilar el mercado ante el incumplimiento de las subidas de márgenes. Desde un ministerio que tiene una escasísima capacidad de control, porque es un ministerio muy pequeño, es un ministerio que cuenta con muy pocos inspectores y que está infradimensionado, teniendo en cuenta las enormes competencias que tiene para la vigilancia del mercado y la sanción del fraude.
Pero a día de hoy no han recibido de este Ministerio de Comercio ninguna denuncia por un incremento de precio, por lo que la propia Facua ha analizado 1.000 precios de productos al mes, todos los meses descubriendo.
Nos dan suficiente como para poder decir con rotundidad que aquí se está cometiendo un fraude masivo a los consumidores en determinados alimentos y entre ellos en el aceite de oliva.
Estos datos en la mano han anunciado que trasladarán denuncia con ello al Ministerio de Consumo. Y como curiosidad, ya lo habrán notado si van a hacer la compra, de manera regular las manzanas Golden suben un 13%, las naranjas un 6% y las peras Conferencia un 3%. Son los alimentos que más han subido de precio los últimos días.
Miramos al exterior. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se va a reunir hoy con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, tras pedir en el Congreso norteamericano más armas para luchar contra Hamas. El mandatario hebreo se verá también con la vicepresidenta Kamala Harris horas después del discurso en el que Biden ha explicado los motivos de su renuncia a luchar por la reelección en las elecciones del próximo mes de noviembre, Julio Martínez.
Es Biden el primer presidente desde 1968 que no va a buscar esa reelección. Empezamos por ahí y ahora vamos con Netanyahu.
Just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I've made my views known. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced. She's tough. She's capable. She's been an incredible partner to me.
Dice Biden, en unos meses se elige el futuro de Estados Unidos. Yo ya tomé mi decisión. Ahora es el turno de Kamala Harris, una líder para el país. Dice 11 minutos de discurso, solo ha dado 4 a lo largo de su mandato. Y la principal premisa, defender la democracia. ¿De quién?
If Kamala will lie to you so brazenly about Joe Biden's mental incapacity,
De Donald Trump, hay que defender la democracia, que en el primer mitin, ya con Kamala Harris como contrincante, ha dicho de ella, si es capaz de mentir descaradamente sobre la incapacidad mental de Biden, será capaz de mentir sobre cualquier cosa, dice, es una peligrosa extremista de ultraizquierda radical. Encuesta de hoy de la CNN, Trump ganaría, pero Kamala no desmovilizaría, como decían algunos, el voto demócrata tras el adiós de Biden. Y ahora lo de Netanyahu.
How many civilians were killed? He said, Prime Minister,
Ha dicho Netanyahu en el Congreso norteamericano que no ha habido civiles muertos en Palestina, que solo un par de docenas en un ataque concreto a una base de armas de Hamas, que fue un error, y que todo es gracias a Israel y a esos corredores humanitarios que han abierto ellos. Los datos de la ONU dicen lo contrario, casi 30.000 los civiles que han muerto en la franja de Gaza. Dice el líder israelí que necesita la ayuda de Occidente para conseguir la victoria total, y Biden le ha prometido hacer lo que haga falta para que antes de que acabe su mandato, esta guerra se acabe.
Repasamos otras noticias de forma breve. El gobierno enviará un avión mañana para repatriar a los dos españoles fallecidos frente a las costas de Malvinas.
Las labores de búsqueda de los otros cuatro desaparecidos, dos de ellos españoles, en el hundimiento del buque Argos Georgia, se han suspendido por el momento por las malas condiciones climáticas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguraba la repatriación de los dos tripulantes gallegos que han muerto.
Desde luego nosotros mantenemos nuestra propuesta de enviar un avión militar. Estamos desde Exteriores en coordinación con el Ministerio de Defensa para ello, y la idea es que el avión pueda salir mañana por la mañana para hacerse cargo de esos españoles una vez que han pasado el reconocimiento, que estamos a la espera de la llegada de los cuerpos hoy a las 6.
Declaraciones de José Manuel Álvarez en Onda Cero, una noticia que empaña hoy en Galicia la celebración de la festividad de Santiago Apóstol, su día grande.
Considerado el patrón de España, es también el día de la comunidad gallega. En su capital, en la Catedral de Santiago de Compostela, el arzobispo José Prieto celebraba hoy la misa homenaje al apóstol y dedicaba unas palabras a las víctimas del pesquero hundido.
Quisiese expresar especialmente hoy a consternación y tristura por las noticias que nos llegan sobre afundimiento do pesqueiro Argos Georgia en aguas das Malvinas. Encomendamos aos falecidos e desaparecidos e acompañamos as súas familias, a todas as xentes do mar, desde o consolo que brota do corazón do Pai misericordioso.
El Tribunal de Estrasburgo avala el archivo del caso Couso.
Los jueces europeos han rechazado el último recurso de la familia del Cámara español, que fue asesinado en el año 2003 por el disparo de un carro de combate estadounidense. La justicia española ordenó cerrar la causa en 2015.
Desarticulados 9 grupos criminales que robaban relojes de lujo a los conductores desde su moto.
La Policía Nacional ha detenido a 15 personas que operaban en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid. Provenían de Nápoles y pertenecían a clanes de crimen organizado. Llama la atención su modus operandi. Seleccionaban a la persona que iban a robar y conseguían que sacara el brazo por la ventanilla cuando paraba en un semáforo. Lo explica Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
Uno de los integrantes de la organización, montado en motocicleta y aprovechando que la circulación se encontraba detenida por un semáforo, se ponía a la altura del vehículo en el que viajaba la futura víctima y le plegaba el espejo hacia el interior. Ese momento, y ante la perplejidad de la víctima, que sacaba el brazo por la ventanilla del vehículo para colocar el espejo en su posición original, era aprovechado por otro miembro de la célula para sustraerle el reloj.
Y hoy ponemos el broche musical a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid con la cantante y compositora Mon Laferte, que actúa esta noche en la Sala La Riviera dentro de su gira Autopoética Tour 2024. Se quedan a continuación con Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Nosotros les esperamos mañana a las 2. ¡Feliz tarde!
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.